Dogout Río Platense, el primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Ludueña, Diego Picasese, Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras.
Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras. Santi Ludueña es mi nombre y acá estamos con un nuevo campeón, con un equipo que en estos últimos años ha acostumbrado demasiado a festejar. Incluso venía una sequía, claro está, de muchísimos años sin ser campeón, desde que Babe Ruth pasó a los Yankees. Estamos hablando, claro está, de los Boston Red Sox, que obtuvieron su cuarto título en 15 años, más o menos, que arrasaron contra los Dodgers, una serie que bien pudo haber sido barrida, si es que cuando fue el partido de la gran jarra de café el sábado anterior, no hubiesen cometido aquel error que le posibilitó a los Dodgers seguir con vida, aunque solo por 24 horas, porque al partido siguiente se terminó liquidando la cuestión. En Los Ángeles, los Red Sox ganan un nuevo anillo y la verdad con muchísima contundencia. Pero antes de entrar con ello, claro está, saludamos a nuestros compañeros. Tenemos a Diego Picasese, como siempre, ¿cómo estás?
Hola Santi, buenas noches, un saludo para Gonzalo y para Eliseo. Así es, me parece que Boston es el justo campeón, el mejor equipo en temporada regular y demostró lo propio en postemporada y en la Serie Mundial.
También tenemos a Eliseo Bramírez. ¿Cómo estás, Eli, que está un poco averiado?
Así es, un poco complicado, pero muy contento de estar grabando ya con la temporada terminada, aunque se siente un poco de vacío ya sin el béisbol semana tras semana, pero contento con poder juntarnos a hacer un poco un repaso de lo que fue la Serie Mundial.
Y bueno, y tenemos otra vez a Gonzalo Machín, que se repite la misma situación que el año pasado, pero la verdad, ¿te esperabas algo parecido a lo que pasó con Houston o ya dijiste, bueno, hay que ver si pasa el milagro?
Muchas gracias, Santi. Creo que la situación este a vez era mucho más complicada que contra Houston. Creo que el año pasado teníamos un mejor equipo, pero bueno, afrontando nuevamente y con los Texas Rangers haciendo catarsis de los equipos que perdieron dos veces seguidas la Serie Mundial.
Bueno, ahora ya nos metemos de lleno en lo que fue esa serie. Lo habíamos dicho, Boston Boston no le dio ninguna chance, bueno, anteriormente a Houston, el que llegaba como campeón, y ahora con unos Dodgers que aguantaron hasta donde pudieron. Mucha contundencia por la escuadra dirigida por Alex Cora, que se puede decir que es su segundo título consecutivo, considerando que estuvo el año pasado en Houston, si no me equivoco, ¿no, Diego?
Sí, fue el coach de banca de los Astros, exactamente, Santi.
Pero realmente ha mostrado un ritmo apabullante, algo que no se había visto el año pasado bajo el mando de Farrell. Mucha más ambición por parte de Cora, y eso se terminó coronando con un título, con un plantel prácticamente calcado al del año pasado. ¿Qué podemos decir respecto a este equipo? Tanto por lo sucedido la semana pasada, como así también por lo sucedido a lo largo de los casi 200 juegos que disputó Boston. ¿Diego?
Sí, yo me anoté un par de puntos destacados de Boston, y voy a empezar por Alex Cora. Como bien lo nombraste, mucho se leyó en Twitter y se escribió que durante toda la postemporada y también en la Serie Mundial manejó al equipo como si estuviera jugando un partido 7 de eliminación. Hay que destacar que hizo todos los movimientos correctos, se salió un poco del esquema con su el uso del bullpen cuando puso Ovaldi como relevo cuando estaba asignado para el juego 4. Después en el mismo juego 1 hizo movió las teclas correctas cuando sacó a Rafael Devers y lo puso Eduardo Núñez, que dio el cuadrangular, creo que fue de 3 carreras. Me parece que Alex Cora se ganó el respeto y sacó tal vez las nubes de dudas que había sobre él, si podía manejar un equipo de grandes ligas a alto nivel y con toda la presión que es Boston. Eso es lo primero. Después voy a hablar también de David Price. Si se acuerdan, yo había hablado que tal vez esa victoria sobre Verlander en el quinto juego de la serie de campeonato de la Americana le iba a sacar la mochila, y así lo hizo. Me parece que si no aparecía Steve Pearce, Price era el candidatazo a ser el jugador más valioso de la Serie Mundial. Lanzó 6 entradas en el juego 2, sacó 2 outs como relevo en el juego 3, ganó el juego 5 y llegó hasta la séptima entrada, donde se le envasaron un par de bateadores y lo sacó rápidamente Cora. Me parece que David Price se merece estar en el podio de los triunfadores y del más valioso, junto con el MVP elegido Steve Pearce, que creo que lo que hizo en el cuarto juego cuando le sacó la pelota a Jansen y después a Kershaw al principio en el primer inning, me parece que se ganó todos los votos. No me quiero olvidar tampoco del bullpen de Boston, donde había algunas dudas. Teníamos la duda de cómo iba a ser el puente desde que dejen sus abridores de turno hasta Kimbrel. Bueno, en general el bullpen de Boston tuvo una ERA de 2.71 en toda la postemporada y de 1.40 en la Serie Mundial, con Joe Kelly amado en Boston, odiado en la mayoría de los otros equipos, liderando al grupo, participando en todos los juegos. Nathan Eovaldi también me parece que hay que destacarlo, que iba a ser el abridor del cuarto juego, y su versatilidad le dio la oportunidad a Cora de tener un lanzador que hizo de puente en el primer y segundo juego, tirando más de 98 o 99 millas por hora. Le dio esas 6 magníficas entradas, como dijiste vos, en el cuarto juego, que le permitió descansar al bullpen. Eso hay que destacarlo. Si bien perdió el partido, le dejó el bullpen medianamente fresco. Y por último, nobleza obliga, voy a hacer una mención especial a Dave Dombrowski. Yo no me cae bien este señor Dombrowski, porque es el típico gerente general directivo que arma buenos equipos con dinero, como lo hizo, como sabemos, en Detroit. Hay que sacarse el sombrero, porque reforzó al equipo este año con Pearce y Eovaldi y Kinsler en la trade deadline de julio, y posteriormente lo trajo a Sale, lo trajo a Kimbrel, contrató a J.D. Martínez. Creo que hay que darle mérito, tengo que darle personalmente el mérito a Dave Dombrowski, porque armó un muy, muy competitivo equipo, está bien, con dinero, con mucho dinero, porque es la segunda nómina más alta de Grandes Ligas, los Red Sox, pero creo que se merece alabarlo, por así decirlo.
Eliseo.
Sí, primero que nada quería empezar también por Cora, aprovechando lo que decía Diego sobre el manager de Boston. Llegaba con muchas dudas, especialmente el bullpen de los Red Sox, y creo que ahí fue muy importante el uso que hizo en toda la postemporada de abridores que quizá estaban a 2 días o 3 de su siguiente apertura, para que les lanzara una entrada, porque en definitiva sus abridores eran lo más fiable. Quizás podemos decir, David Price no era fiable en principio en postemporada, se fue convirtiendo en alguien fiable con el correr de los partidos. Eovaldi quizás había empezado muy bien en su llegada a Boston, después había tenido algunos altibajos, pero creo que eso fue muy importante para usar de cierta forma la menor cantidad de relevos posibles, porque En definitiva, si se hablaba de que el bullpen era un poco una duda, creo que tiene que ver con que tenía varios brazos que no eran confiables en el bullpen, como es el caso de... Bueno, que no eran confiables, o por lo menos no eran confiables para él, con más o menos motivos, pero no importa, porque si un manager no los va a usar, no importa que lo tenga ahí, no importa cuán bueno pueda hacer. Pero, por ejemplo, Drew Pomeranz, Keith Embry, prácticamente no vieron acción. Entonces, usando a sus abridores, acortó la necesidad de usar la menor cantidad de relevos posibles y terminó apoyado en Ryan Brasher, que quizás fue de mayor a menor, pero tuvo una muy buena postemporada, y de Matt Barnes, y por supuesto especialmente del mencionado antes Joe Kelly. Creo que eso en lo que respecta a Cora. En lo que respecta a Price, también quería agregar algo, un poco una, quizás una reivindicación, podríamos decir, porque siempre se hablaba de sus dudas en postemporada, repleto de malas salidas, no había tenido victorias. No solo él no había tenido alguna victoria, sino que en los partidos en los que se fue sin decisión, en sus primeras 10 u 11 aperturas de postemporada, ninguno de los partidos había terminado siquiera con victoria para su equipo, más que la victoria fuera en manos de algún relevo. Pero no hay que olvidar que David Price hace ya una década subió al roster de los Tampa Bay Rays, equipo que lo eligió en el draft de 2007, a mitad de septiembre, y en solamente 5 salidas en temporada regular se terminó ganando un lugar en un roster de postemporada con 22 años, y terminó siendo el cerrador de un Tampa que terminó llegando a la Serie Mundial, donde cayó con los Phillies en aquel momento. Creo que más que lo que tenía que ver con su cuestión en postemporada, creo que venía más que nada con su cuestión de estrella. Eso era lo que venía siendo un tanto complicado. Se saca sin duda esa mochila, como decía Diego. Creo que eso para destacar del lado de Boston, y también la profundidad de un roster, y que quizá nombre por nombre lo que quedaba en el banco en cada juego era menos que la profundidad que tenían los papeles Los Ángeles. Creo que por eso vale más los grandes movimientos que hizo Cora, porque en definitiva han bateado poco algunas figuras, especialmente resalta el nombre de Mookie Betts, y sin embargo, pese a eso, Boston pudo sacar adelante la serie, y entre comillas, con relativa facilidad, teniendo en cuenta las circunstancias.
Gonza.
Bueno, la verdad, voy a arrancar por describir un poco la Serie Mundial. Creo que desde que miro béisbol hace ya unos 4 o 5 años, es de las series mundiales con menos emociones a nivel general que he visto. Lejos está de la de Giants Royals, aquella que termina con la salida de Bumgarner. Pero en general, el único partido, por decirlo, atractivo, sacando el de 18 entradas del juego 3, fue el juego 4, donde los Dodgers toman una ventaja de 4-0 con una salida impecable de Walker Buehler, y en la octava entrada se desploma el equipo y termina perdiendo 9-6 contra un equipo de Red Sox que sacó sus mejores bates y la verdad hizo lo que quiso con el bullpen de Dodgers. Una decisión criticable el tema de Kenley Jansen, a veces sacándolo a tomar 4 o 5 outs, que para mí a veces era innecesario teniendo un par de brazos que quizás no confiaba tanto, pero bueno, podría haber manejado el bullpen de otra manera en esas situaciones. Y los Dodgers traían récord de 54-0 hasta ese partido, cuando ganaban por al menos 4 carreras en cualquier parte del partido, y terminó siendo la primera vez en toda la temporada que pierden de esa manera, dejando 4 carreras de ventaja a la deriva. Y después un juego 5 que ya casi todos adelantaban lo que iba a pasar, que un Boston que salió a matar a Kershaw lo más rápido que pudo. Le dieron jonrón en el primer picheo, No, perdón, eso fue a David Price. Le dieron también un jonrón a Kershaw en la primera entrada. El Steve Pierce intratable contra el Kershaw y en lo que fue la serie, por algo se llevó el MVP. Y después el resto de la serie tuvo algunas partes donde los Dodgers pudieron, pero nunca estuvieron a la altura de Boston Red Sox, merecidos campeones, 119 victorias. Y destacar la actuación de Alex Cora a lo largo del año, igualó a Ozzie Guillén como los únicos managers latinoamericanos en tener anillo de serie mundial. Así que sin duda es destacable la actuación de Red Sox este año, y una serie mundial que, como te decía al principio, me dejó un gusto amargo porque estuvo un poco falta de emociones, pero no deja de ser la mejor época del año, octubre, para el béisbol.
Bien, así que sigue, Eliseo.
Perdón, Santi, solo agregar las 119 victorias que bien mencionaba Gonza, convierten a Boston en el segundo equipo con más victorias en ser campeón, contando temporada regular y toda la postemporada, después de los Yankees de 1998, que lo hicieron con 125 victorias. Hay que tener en cuenta para este dato, por supuesto, que hasta 1969 la postemporada solamente la componía la Serie Mundial. En 1969 empezó a existir la Serie de Campeonato y en 1981, si no recuerdo mal, la Serie Divisional, lo cual hace que también sean más partidos de postemporada, pero uno de los equipos con más victorias en temporada regular en poder lograr también la victoria de Serie Mundial.
Bueno, creo que nadie tiene nadie más para agregar al respecto con este.
Yo sí.
Sí, bien ahí sí. Saltando.
De Los Ángeles. No, yo me anoté algo de Los Ángeles.
Como para yo tengo los Dodgers, sí.
Dale, sí.
Del árbol caído.
Sí, dale.
Bueno, Kershaw, 0-2, 7,36 de ERA. No pasó de la cuarta entrada en el primer partido. Bueno, Chris Sale tampoco, me parece que los dos abridores, creo que todo el mundo esperaba mucho de ambos, pero sobre todo la mayoría de la gente esperaba que Kershaw brille y bueno, no pasó eso. Después, del otro lado, en la parte ofensiva, Los Ángeles, .080 de bateo colectivo, 16 carreras anotadas, Cody Bellinger, 0.63 de promedio de bateo en toda la serie y un hit, no jugó en los primeros dos partidos, o no entró de titular, mejor dicho. Manny Machado, 0.182 de promedio, 4 hits. Max Muncy, 0.235, y creo que el mejor fue Yasiel Puig, que estuvo cerca de los 286. Muchos le criticaron y creo que tal vez fue la gran diferencia entre Cora y Dave Roberts, es que Alex Cora se salió del molde de lo que venía haciendo y Dave Roberts no. En los primeros dos partidos toda la prensa le cayó al manager de Los Ángeles por sentar a sus zurdos, a sus mejores bateadores, a su jonronero mayor, que fue Max Muncy, con más de 30, lo sentó, a Bellinger también lo sentó, porque toda la temporada hizo eso, pero bueno, era la Serie Mundial, tal vez, más allá que en el primer juego estaba Sale, en el segundo David Price, pudiera haber arriesgado un poco más. Me parece que es eso una de las principales críticas a Dave Roberts, y personalmente yo tengo otra, que fue la de Kenley Jansen, brindarle exceso de confianza, de sacarlo en el octavo inning, terminó con un ERA de 4.50 y con los problemas que tenía y con la serie de campeonato de la Liga Nacional que había tenido problemas dando cuadrangulares, me parece que le faltó astucia para probar con otros lanzadores. No sé, yo tal vez pensaba, está bien, lo iba a perder como abridor, pero podría tranquilamente Walker Buehler haber salido, ser Walker Buehler podría haber sido el Eovaldi de Los Ángeles, pero también perdía profundidad en el picheo abridor, pero me parece que a Dave Roberts le faltó inventiva, le faltó esa audacia, le faltó salir del molde un poco para contrarrestar todo lo que hizo Alex Cora.
Sí, a mí la verdad no me gusta mucho como manager Roberts, así que veremos qué pasará con él en el futuro, porque también fue outcoacheado en la serie mundial anterior. Más allá, claro, está en la remontada que logró que los Dodgers pasasen a estar en los playoffs. La verdad es que creo que tiene mucho plantel, tiene un plantel con mucho potencial y quizá con otro manager lo puedan tener mucho mejor. No sé, coincidirá Gonza, pero primero vamos con Eliseo.
Yo quería empezar, ya que Diego hablaba de Clayton Kershaw, unos números que creo que se venían viendo ya en realidad antes de la postemporada, pero terminada la Serie Mundial, viendo el efecto que sin duda creo que tuvieron también en la postemporada en general, más allá de su muy buena salida del primer juego contra Atlanta, el único que lanzó en esa serie, y el segundo juego contra Milwaukee, es la siguiente. La velocidad promedio en la recta de Clayton Kershaw desde que está en Grandes Ligas: 2008 su primer año, 95 millas; 2009, 94.6. no vamos a repasar tampoco los 10 años, pero por ejemplo 2012, 93.8; 2014, año en el que ganó Cy Young y fue MVP, 93.7, es el último Cy Young que ganó, el tercero. En el año pasado, 2017, 92.8. Esta temporada su promedio estuvo en 90.8. Llama la atención quizá porque sabemos que solamente tiene 30 años, pero también es cierto que ya tiene encima 2.000 innings de Grandes Ligas. Quedará a ver si es un problema que continúa la temporada que viene, porque si eso es así, vamos a ver un Kershaw distinto. Seguirá siendo un excelente lanzador, pero quizás ya no será el mismo nivel de dominio, o tendrá que reinventarse con quizá una mejoría en sus demás picheos. Sabemos que su slider siempre ha sido excelente, quizá esta temporada también ha tenido inconvenientes por ese lado, pero sin dudas es algo que preocupa a Kershaw y a los Dodgers. Eso por un lado. Ya yendo a lo que era un poco la serie, creo que Dave Roberts, repleto de errores, creo que lo hemos hablado ya el año pasado, en series anteriores, muchas veces ha terminado en definitiva, entre comillas, salvado por el equipo también, el nivel de equipo que dirige. Pero creo que en el juego 4 se lo criticó quizá por demás. Creo que el error en realidad más grande es traer a Ryan Madson. Venía de malas salidas en los dos primeros juegos. La primera, el mismo Madson habló de que cuando entró en calor no se sentía del todo preparado, que en definitiva también es un error de su manager que tarda entonces en ponerlo a calentar. En el tercer juego tuvo una salida, solamente dos picheos, un bateador, lo retiró con Rolling al cuadro, si no recuerdo mal. Lo trajo en el cuarto juego cuando tuvo que sacar a Rich Hill, excelente tarea. Pero creo que fuera de eso, incluso cuando Madson sale el juego seguía 4-3. Y fuera de eso, la crítica ya no parece tan razonable, creo, por dos cuestiones. Una es que sí, trae a Kenley Jansen. Pero creo que no hay que pensarlo como que trae a Kenley Jansen para 5 outs. Trae a Kenley Jansen en un momento crítico. En lo que necesita, o lo que pretendía, es su mejor lanzador, sacándolo de ese momento crítico. Después quedaría a ver si en el noveno tenía más carreras de ventaja, o si le tocaba dejarlo. Y después hay que ver, por supuesto, qué iba a decidir en el caso de llegar con ventaja al noveno y que se volviera a complicar Kenley Jansen. Podemos, en el momento pareció un error porque uno pensaba en por qué no Pedro Báez. Después supimos que Pedro Báez no estaba disponible, así como tampoco lo estaba Alex Wood, si no recuerdo mal. Por lo cual, creo que a veces se nos ha hecho un poco costumbre criticarlo a Roberts, muchas veces con razón, pero creo que no hay que dejar de decir que traer a todos tus relevos y que ninguno sea capaz de sacar out, que a todos les den contacto duro y hit y jonrón y una carrera atrás de otra, ya es algo contra lo que un manager realmente no tiene nada por hacer. Porque creo que el error más grande es lo trae a Manson, si no recuerdo mal, Manson deja el juego 4-3, y después de eso, sí, Kenley Jansen puede ser mucho pedirle 5 outs, pero a Kenley Jansen no tendría que ser, si fuera mucho pedirle 5 outs, Kenley Jansen tendría que haber tenido problemas para sacar su tercer, su cuarto o su quinto out, pero no el primero o el segundo, los cuales fue prácticamente incapaz de sacar. Entonces creo que si bien si la estrategia, quizá la estrategia pensada en el largo plazo, en la octava y en la novena, o en la séptima también, no estaba bien pensada, creo que eso no quita que en realidad Jansen no hizo ni la primera parte de su tarea y el resto del bullpen vino, entró y fracasó estrepitosamente en su tarea, que era sacar out, mantener una ventaja, mismo ya cuando la ventaja estaba perdida, tratar de mantener esa desventaja lo más corta posible. Creo que realmente ahí el bullpen es el que en definitiva pone el partido muy lejos para los Dodgers. Y después ya en el quinto juego no se notó equivalencia en ningún momento, igual que en los dos primeros. Creo que el tercero y el cuarto fueron los que podrían haber puesto la serie muchísimo mejor para los Dodgers, porque Boston tenía mejor equipo, eso estaba claro. No tanto como se terminó viendo en la cancha, creo. En definitiva, los bates de los Dodgers estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba, incluso cuando la serie contra Milwaukee también lo estuvieron. Pero creo que ese cuarto juego es el que le podría haber permitido a Los Ángeles inclinar la balanza, quizá incluso a su favor, más allá de que tenía que ganar ese quinto juego en casa y después viajar a Boston. Es cierto que cuando terminó el tercer juego, creo que lo que todos pensamos fue: está mejor parado Los Ángeles, porque tiene mejor parado el bullpen de lo que lo tiene Boston para jugar mañana. Y era cierto, y tenía un abridor fiable como Rich Hill. Boston tenía que poner a Eduardo Rodríguez, quien termina recibiendo el cuadrangular, quizás en un bateador de más que le deja Cora, pero en definitiva no tiene tampoco una pésima salida. Rich Hill dio incluso más de lo que uno podía esperar, no por calidad, sino por tiempo, porque lo hablamos acá, siempre Rich Hill son 4 o 5 innings, el otro día dio incluso más que eso, y al mismo nivel. Pero realmente creo que la ventaja que todos pensamos después del juego 3 que tenía en el descanso que tenía el bullpen de uno y otro equipo no era tal, en definitiva, porque como dijo Roberts, cosa que supimos después, Pedro Báez no estaba disponible, Julio Urías era el otro, ahora lo recuerdo, quien si no uno cree que seguramente hubiese venido en el momento que vino Ryan Manson, Julio Urías, que tuvo una muy buena postemporada, pero estaba claro que aún si estaban disponibles iban a estar cansados. Pedro Báez lanzó en ese juego, en el juego del viernes, en el juego 3, 26 picheos. Creo que nunca había lanzado al día siguiente después de lanzar 26 picheos en toda la temporada. Julio Urías, sabemos que el máximo interés estaba en ganar la Serie Mundial, pero Julio Urías volvió de una operación muy complicada, es muy joven. Antes de esa operación ya había tenido el año anterior que reducir su cantidad de entradas, por lo cual no iban a tomar un riesgo exagerado porque lo estaban trayendo con mucho cuidado y en definitiva era lo lógico. Creo que el error más grande en ese juego 4 es Ryan Manson. En los primeros dos juegos tiene que ver quizá con la forma de armar el lineup, y en el quinto podemos decir que saca tarde a Clayton Kershaw. En un momento ya le dan un cuadrangular, el que es la cuarta carrera en el séptimo inning, si no recuerdo mal. Después de eso viene un hit por el left y otro hit por el right, si no recuerdo mal, dos contactos muy duros, uno de ellos de Rafael Devers, y lo sostuvo, cuando en definitiva no importa cómo se llame tu pitcher, ya cuando todo el mundo le batea, quiere decir que por ese día, al menos por hoy, no tiene nada más que hacer arriba de la placa. Pero realmente, aún pese a eso, si lo hubiese sacado a tiempo, los Dodgers la realidad es que no hicieron nada en ofensiva en el juego 5 y en realidad en casi en ningún juego de toda la serie, solamente podemos decir que en el cuarto que se pusieron 4-0.
Bueno, ya habiendo repasado la serie mundial, nos metemos ya de lleno en lo que se vendrá en esta próxima temporada, ya que hay varios equipos que han cambiado de managers, así que tenemos, bueno, por ejemplo, a Los Angeles Angels, que en donde la era de Mike Shaw ya ha llegado a su final, será Brad Ausmus el nuevo entrenador que tiene la escuadra angelina. Los Toronto Blue Jays tendrán a Charlie Montoyo, los Cincinnati Reds a David Bell y a los Texas Rangers a Chris Woodward. ¿Qué podemos decir al respecto, Diego?
Sobre Ausmus, la verdad que me sorprendió. Pensé que tal vez los Angels iban a quedarse con Eric Chávez, el ex jugador de los Atléticos de Oakland, que estaba en la gerencia. El rumor era muy fuerte que podía ser el ex tercera base, pero bueno, después se fue disipando ese rumor. Es más, salieron notas sobre cómo era la selección, que era, había un test escrito para los candidatos que lo hacían responder a diferentes situaciones personales, qué decisiones tomarían en juego. Y me parece que Brad Ausmus, si bien empezó bien en Detroit, no terminó de la mejor manera. Creo que es una mejora inmediata a lo que es Mike Scioscia, con todo el respeto que merece este gran manager. Me parece que Ausmus se va a llevar mejor con la gerencia del equipo, con las decisiones basadas en la analítica y el scouting. Es un manager más moderno y más acorde a los tiempos y a lo que están eligiendo las distintas organizaciones para cuando tienen que cambiar su entrenador. Por parte de Charlie Montoyo, mejor dicho, así es como se pronuncia, es un ex entrenador de banca de los Tampa Bay Rays. Estuvo mucho tiempo dirigiendo sus filiales y creo que, bueno, siguiendo con la temática de los entrenadores y la analítica, me parece que viene venir y llegar de la escuela de los Rays indica el rumbo que quiere llevar y tomar Toronto a partir del año que viene. Necesitaban tal vez un manager de esta escuela nueva de analítica y bueno, creo que Montoyo y su pasado con los Rays me parece que es ideal. Pasando al manager nuevo de Cincinnati, David Bell, es un hombre muy relacionado con la organización. Dirigió, creo que, el equipo de AA por bastante tiempo, el de Louisville. Su padre y su abuelo tienen pasado en Grandes Ligas. Su padre fue también manager en Grandes Ligas. Así que es un hombre de béisbol. Y en cuanto al manager Chris Woodward, yo creo que también los Dodgers, los Texas Rangers buscaron algo similar a lo que hizo Toronto, un coach joven con bases y conocimientos de analítica, porque todos sabemos que la gerencia general de Los Ángeles está muy inclinada a eso, así que me parece que tendrán que rendir examen el año que viene todos ellos.
Eliseo.
Yo quería comentar dos cosas solamente sobre dos de ellos. Uno, Brad Ausmus, creo que tuvo un buen comienzo, después su quizá mal final tuvo que ver con un equipo que envejecía y además una gerencia general que no tenía dinero para mejorarle el equipo tampoco en Detroit, porque estaba pagando sueldos de ese equipo envejecido, que eran sueldos muy grandes. Eso por un lado, y por el otro, de Charlie Montoyo, las referencias que se vienen escuchando son realmente las mejores. Así que veremos qué sucede en un Toronto que sabemos que ha dejado de tener a Bautista hace un tiempo. Ahora cambió a Josh Donaldson, que había tenido problemas de lesiones. Tiene Troy Tulowitzki también, y lo nombro porque eran un poco sus tres grandes figuras hace un tiempo. Troy Tulowitzki que el temor es que incluso no pueda volver a tener una temporada completa. Las lesiones han completamente destrozado prácticamente su carrera o sus últimos años realmente a lo que era uno de los mejores shortstop que tenía la liga. Quedará a ver con qué se puede armar Toronto y qué trabajo puede hacer entonces este manager, del que de nuevo las referencias que se escuchan son las mejores.
Gonza.
Sí, mencionar principalmente a Chris Woodward, que era coach con los Dodgers. Creo que puede tener un buen desempeño con los Rangers, que tienen una alineación bastante interesante. Tienen alguna falencia en el picheo abridor, pero un jardín de prospectos muy interesante que puede dar buenos resultados si los administra bien. Así que me gustaría ver, ya que sale de la cantera de Dave Roberts, ver si Woodward puede sacar adelante a los Rangers.
Bueno, y ahora volvemos a hablar de Los Ángeles Dodgers, pero esta vez para hablar de Cale Clayton Kershaw, y no por lo hecho la semana pasada, sino por su nuevo contrato, ya que firmó una extensión con los Dodgers por 3 años y medio y 93 millones, si bien le restaban 2 años en su contrato original, y tenía una cláusula de salida para este año. Así que un poco más de billetera va a tener Clayton de ahora al futuro. Diego.
Sí, chicos, yo la verdad que nunca dudé que Kershaw vaya a algún otro equipo, si bien en algún momento se habló que tal vez podría salir y volver a su Texas natal y firmar con los Texas Rangers. Creo que, como dijo, creo que fue Rich Hill, cuando terminó alguno de los juegos de la Serie Mundial, Clayton Kershaw es Los Ángeles Dodgers y Los Ángeles Dodgers es de Clayton Kershaw. Me parece que tal vez, viendo el rendimiento de los últimos años, es algo excesivo de lo que se le paga, alrededor de 30 millones por año, pero bueno, yo creo que lo merece por ser el rostro de la franquicia por tanto tiempo y por la fidelidad. El tiempo dirá si en el último año de su contrato vemos a un Kershaw que está ganando más de lo que entrega en el terreno, pero bueno, nada que reprocharle en sus primeros 8 o 9 años en Chávez Rabín. Siempre digo, el tiempo dirá, y a lo mejor los últimos 3 años de este contrato salen los 3 años a Ion y lo tiene súper merecido.
Eliseo.
Ojo con quizá con esa cuestión de el rendimiento de los últimos años, porque sí ha tenido algunas bajas por lesiones. Esta temporada lanzó 160 entradas, la anterior 175. La última vez que pasó los 200 fue en 2015, pero la temporada pasada con 175 entradas solamente fueron las lesiones los que lo alejaron del Cy Young. Terminó con la mejor era con 2.31, con 18 victorias, dos estadísticas que igual van de la mano también con tener una gran defensa y un gran equipo, pero la era ajustada terminó en 179, la más alta también de la Nacional y de Grandes Ligas. Es decir que en definitiva el rendimiento, cuando no hubo problemas, sabemos que fueron principalmente de espalda, sigue estando ahí. Por supuesto queda a ver qué será, ya que este contrato termina con los 33 años, pero salvo que este problema de la baja de la velocidad en la recta se mantenga, o sea que le siente, parece difícil pensar que Clayton Kershaw no siga siendo dominante. Quizás no el mejor, pero sí que vas a seguir siendo de los mejores.
Gonza.
Sí, la verdad estaba al tanto de la noticia, esperando a ver si realmente se quedaban. No tenía dudas de que lo fuera a hacer, porque sabía que los Dodgers estaban con la capacidad de extenderle el contrato si así lo deseaban. Y bueno, firmó por un promedio de 31 millones al año, extendiendo su permanencia en el equipo de Chávez Rabina hasta el 2021. Así que esperar a ver qué le queda todavía en ese brazo a Kershaw.
Y bueno, nos metemos ahora en lo que es plano local, ya que tenemos, bueno, primero quiero arrancar con una especie de curiosidad, porque claro, no sé si ustedes lo sabrán, pero por si por casualidad no lo saben, va a haber final de Copa Libertadores entre Boca y River. Y bueno, y seguramente si siguen a @béisbolargentino lo habrán leído, pero ambos equipos han llegado a jugar entre sí partidos en un diamante. De hecho, de acuerdo a lo que leyó Diego, hubo un Boca-River en el torneo de segunda división de la LMB de 1969-1970. Obviamente ambos equipos no presentan equipos de béisbol, ambos clubes. De hecho, creo que lo más cercano a un clásico deportivo se puede ver en Vélez Ferro, que era el viejo clásico del oeste, que ya era lo que ya sabrán, dos décadas que no se disputa en una cancha de fútbol. Un clásico que ahora sí se juega, pero en un diamante de béisbol. ¿Algo para agregar, Eliseo, Diego?
De mi parte, tengo la ilusión que en algún momento los clubes puedan llegar a volver a presentar equipos de béisbol. Habría que ver cómo se implementa y el interés que tienen estos clubes. Y bueno, eso, nada más. Ojalá que espero que en algún momento haya estén todos los clubes grandes de la Argentina, Boca, River, San Lorenzo, como supieron estar participando en la Liga Metropolitana de Béisbol o en la Liga Argentina en un futuro.
Eliseo.
Sí, agregar que no han sido los únicos clubes que tuvieron larga historia en el béisbol, los clubes están acostumbrados del fútbol. En algún momento tuvo béisbol también de Platense, San Lorenzo, Huracán,
Independiente con Pablo Fortoni.
Sí, también fue el último quizá de los que ya no están, en el pasado más reciente, Independiente, que supo ser campeón con grandes equipos. Y en definitiva, hace ya largo tiempo que dejó de ser una actividad para los clubes grandes, por así decirlo, porque más allá de que había béisbol en Independiente, creo que no estaba tan ligado al club, no tenía tanta tanta difusión por parte del club como se cree que sí era en el pasado, cuando los clubes también tenían otro rol social.
Ahora sí, yendo a lo estrictamente actual, bueno, tenemos la gira de los Gauchos, que por el momento que tuvieron récord de 2-2-2, es decir, que ganaron dos partidos, empataron dos y terminaron perdiendo también otros encuentros contra los equipos de la DSL, de la Liga de Verano Dominicana, de los Cubs, Reds, Rays, Indians, Phillies y Braves. Así que una gira que le ha dado mucho rodaje este seleccionado, ahora dirigido por Pablo Leone, de cara, claro está, al gran objetivo que son los Juegos Panamericanos de Lima. ¿Diego?
Sí, la verdad que pude ver poco de los partidos, sí seguí un poquito más los informes diarios que hacen Guido Moniz y Lucas Montalbetti en Gauchos TV, como ellos la bautizaron. Y he escuchado un poco a Pablo Leone y lo que ellos mismos contaban. Y esta primera semana estuvieron probando los lanzadores, viendo cómo estaban los brazos, tratando de involucrarlos en partidos consecutivos, cambiando un poco su rol de lo que están acostumbrados acá en Argentina. Y en cuanto al bateo, ayer pude ver un poquito más del partido que ganaron, creo que fue ante los Phillies o Atlanta. Escuché decir a los chicos que ya estaban más acostumbrados a la velocidad de los lanzamientos, que eran todos de 90 millas para arriba. Yo creo que eso es lo más saludable, que los bateadores argentinos que no están acostumbrados, salvo los que juegan en Italia y por ahí algo que ven en la LAB, los locales acá, a picheos de 90 millas o cerca de las 90 millas, bueno, creo que enfrentando los equipos de la Liga Dominicana de verano, en sus lanzadores, con estos jóvenes que están formando su futuro, seguramente 90 millas es lo menos que van a ver. Y además, pensar de que van a estar con el gerente general, que es el Rolando Arnedo, que es el que le manda la preparación a cada uno de los jugadores, que él los va a tener ahí por 2 semanas, creo que eso es fundamental, porque si bien recibe los informes semanalmente de los entrenadores que tiene en Córdoba, Salta y Buenos Aires, me parece que para Arnedo tener a los jugadores diariamente le va a dar un panorama de cómo están y ver lo que se puede buscar en ellos.
¿Y en el liceo?
Sí, sin dudas, un gran comienzo de preparación con un buen tiempo todavía por delante de cara a Lima. Por supuesto que pasa rápido, pero sabiendo que no es tampoco la única idea de grandes de partidos de este nivel que van a jugar los gauchos, creo que es muy bueno estar viendo ya competencia de este momento. Y mientras grabamos nosotros, día domingo es, agrego, el día de descanso. Mañana lunes comienza la segunda semana, si no recuerdo mal son 6 juegos más. El primero justamente el lunes contra Arizona. Y veremos luego qué novedades y sensaciones van quedando más allá de los resultados respecto a lo que decía Diego de cada rol, de que se va buscando también en cada rol y en cada jugador.
Bien, y ahora, bueno, tuvimos la LAB, que lo único que le falta es resolver las posiciones finales de los 4 clasificados, más que nada para el draft, para elegir a los jugadores de los equipos eliminados que van a estar formando parte de los planteles semifinalistas. Obviamente el nombre de Listurriaga es el nombre que más alto cotiza, considerando que Pampas quedó afuera de estos playoffs. Por lo pronto, el que tiene por ahora el primer pick es Águilas, con récord de 11-10. Luego tuvimos a Infernales, que tiene 11-8, con 2 partidos por jugar. Y hay que ver qué pasa en Córdoba con Cóndores y Falcons, ambos empatados en 13-7. Pero así que
Santi, disculpa, te corrijo. El draft de la LAB premia a los equipos mejores ubicados. No es como los drafts de los deportes profesionales.
Perfecto.
Así que hasta ahora Cóndores y Falcons estarían ahí disputándose quién tiene el pick número 1.
Así es, así que es una decisión que va contra mano lo que sucede en los distintos drafts, que son los equipos peor clasificados, los que tienen los mejores jugadores y viceversa.
Pero es un modelo que sacaron de la liga venezolana y creo que es tal cual, así está. Me acuerdo haber charlado con Wilmer Castellano, el comisionado de la liga argentina, y él me contó que el año pasado uno de los clubes por ahí se le quejó de que por qué el mejor equipo en la clasificación general podía elegir primero y por ende reforzarse con el mejor jugador. Y bueno, y Wilmer me contó que le contestó porque así hace que haya siempre pelea, que el mejor quiera seguir arriba de todos y así lograr entre paréntesis, el refuerzo más valioso para la postemporada.
Y bueno, ya cerrando este episodio, nos queda solamente la actividad de las ligas invernales. Tenemos, bueno, la liga venezolana, que la pueden ver por DirecTV en los canales de color en el 680. Liga que por el momento es liderada por Leones con 6.30 de promedio. Cardenales tiene 600, Bravos 150 y Águilas 526 y Navegantes con 500, por citar al top 5 de esta competencia. Después, bueno, tenemos a la Lidom, una liga que es dedicada a Vladimir Guerrero luego de una pequeña controversia por lo sucedido con un excomisionado que fue acusado de femicidio. Y bueno, y hasta ahora en la serie regular tenemos a Gigantes de Cibao liderando con 6.47, luego está el Escogido con 588, Águilas Ibáñez, el último campeón, con 556, y que es el top 3. Después el resto del equipo está por debajo de 500. Y la Liga del Pacífico, también es mexicana del Pacífico, tiene a Venados con 579, Charros con también con 579, Caneros de los Mochis con 526 y los Mayos de Navojoa con 500. Recordemos que la liga puertorriqueña se arranca un poco más tarde respecto a las otras que se disputan ahora, de cara a la serie del Pacífico, que por ahora se disputa en Venezuela, pero hay que ver qué sucederá. Así que bueno, damos por concluido este episodio de Dogout Río Platense, ahora ya en Dogout de off-season. Así que muchas gracias, Diego.
Un abrazo grande, Santi, y otro para Eliseo y para Gonza, y nos estamos encontrando en las próximas semanas para seguir con la actualidad, porque como dijiste vos, estamos en temporada baja, pero ya van a empezar las reuniones de los de las gerencias, ya empezó la agencia libre, así que va a haber movimiento como para charlar.
Dice Eliseo, muchas gracias.
Muchas gracias, Santi, un abrazo, chicos, y sí, arrancará el movimiento. Veremos si el primer gran nombre en moverse es el de JT Realmuto, y si tenemos suerte de verlo con la casaca de los Bravos, quizá.
También, bueno, tenemos a Bryce Harper, que lo vimos en la etapa de MLB The Show, y la verdad parece un manifestante que vino a romper todo. No sé si vieron esa etapa, que provisoria, esperando a ver si sigue con los Nats o no. Y bueno, muchas gracias, Gonza Machín.
Muchas gracias, Santi, nos vemos el próximo episodio.
Entonces, en nombre de mis compañeros Diego BKCS, Eliseo Abramíez y Gonzalo Machín, se despide Santi Lugueña. Muchas gracias, nos encontramos en la próxima entrada.